no es una tarea individual, sino de toda la familia cristiana de la Iglesia, lo que exige, por tanto, también de nuestra respuesta y compromiso. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. El Señor designa 72 discípulos para predicar. Las instrucciones que les da son claras y sencillas.
Pues eso, hay que hacer caso a esas instrucciones claras, concisas, un serio compromiso, el que nos da Jesús, porque anunciar la buena noticia necesita de forma imprescindible el testimonio de nuestra vida. Así comenzamos los primeros a grandes trazos de este mes de julio. Durante este mes el Papa ha suspendido sus audiencias de los miércoles, así que vamos a aprovechar este tiempo estival para en este tramo, durante los meses de julio y agosto, repasar el proyecto de la Iglesia en 12 semanas que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal Española durante este curso, con el que nos ha mostrado la vida de la Iglesia que celebra, que anuncia la fe, que evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas. Esta primera semana hablamos de la misión, y es que la Iglesia es misionera por naturaleza, cogiendo el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Esto implica el transformar la vida, la renuncia a los bienes materiales, el dejar atrás la seguridad, la estabilidad, incluso la cercanía de la familia y los amigos. Por ejemplo, mira, el caso de Rosy García Martínez Peñalver. Ella es esclava del Sagrado Corazón de Jesús, médico y misionera en Camerún desde hace 26 años. Su congregación atiende un centro de salud en Bicop, un pequeño pueblo en medio de la selva.
Haces que a la persona eres su solución, ¿no?, de lo que tiene, porque ha estado yendo a un centro, ha ido al hechicero, no se le ha solucionado la cosa, y acaban llegando a donde ti. En general llegan confiando lo que son a ti. Entonces hace que sea una experiencia muy rica, ¿no?
A esta misión estamos llamados todos los bautizados, cada uno con sus palabras, con sus obras, con sus gestos. Debemos dar testimonio de fe. Este es el modo de anunciar el Evangelio, manifestando así la coherencia de la vida que nace de la fe en Jesucristo. Vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Jorge Pizarraya es sevillano y tiene 25 años. Como cualquier niño, cuando era pequeño soñaba con ser profesor, bombero o policía. Sin embargo, una escuela de arte le hizo descubrir una nueva profesión. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Las manos de Jorge Pizarraya dan forma a figuras de la imagen de Cristo, de vírgenes, santos y hasta algunos bustos de diferentes cantantes. Ingresó con 19 años en una escuela de arte de la ciudad hispalense, nada más finalizar sus estudios de bachillerato, y coincidió con unos orfebres de relevancia de Sevilla que le cambiaron la vida para siempre.
Tuve la suerte que conocí, siempre lo digo, a unos orfebres muy importantes aquí en Sevilla, que son los Marmorejos. Y yo desconocía la escuela de arte, me ofrecieron intentar hacer las pruebas de acceso, las aprobé, entré, y fue una vez ahí dentro, fue cuando yo empecé a modelar, a aprender el arte del modelado, la terracota, y bueno, como te dije antes, empecé a modelar en mi casa encerrado, en época COVID, y empecé a subir mis vídeos a redes sociales y se empezaron a viralizar y me empecé a dar cuenta que algo que me gustaba, que me aportaba y que me llenaba, y hasta el día de hoy.
El joven de Pinomontano afirma que todavía tiene mucho camino por recorrer para consolidarse. Por ahora está dando sus primeros pasos en un oficio artesanal que, según nos indica él mismo, está ahora en auge. Y el material favorito con el que le gusta trabajar es la terracota. Mario, ve ya a su Instagram y busca @jorgepizarrayaescultor y vas a descubrir cuál es el ecce homo que se viralizó durante la pandemia y que ha catapultado la carrera de este joven sevillano.
Alcudia. A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A grandes trazos, en este 6 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. El Señor te bendiga y te proteja y colme tu esperanza. Es el lema de la 57 jornada de responsabilidad del tráfico que la Iglesia celebra este primer domingo de julio, coincidiendo con las fechas en las que mucha gente se desplaza para disfrutar de sus vacaciones. Jornada que tiene lugar además en torno a la festividad de San Cristóbal. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Con motivo de esta jornada os traigo el testimonio de Raquel Escudero, víctima de lesión medular que colabora con la Asociación para Educar en Seguridad Vial y Evitar Lesiones por Movilidad en España, miembro de la Pastoral de la Carretera. Tuvo un accidente de tráfico en Namibia, África, cuando tenía 37 años. Estuvo ingresado un mes en un hospital en Sudáfrica y cuando regresó a España ingresó en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, donde permaneció 11 meses intentando aprender a vivir otra vez. La lesión medular es como una herida que no cierra nunca y que de vez en cuando sigue sangrando desde el punto de vista emocional, afirma Raquel. Tienes que creer mucho en ti y saber lo que vales para que una lesión como esta no te destruya.
Todas las personas que me han rodeado a mí en este camino, mi pareja, mi familia, mis amigos, ellos son los que han hecho este camino mucho más suave, claro, y mucho más tolerable. Y ellos son los que, en el momento en que esa herida sangra alguna vez, pues cogen mi mano para decirme, seguimos luchando y seguimos juntos. Y la verdad es que hacen que la vida siga siendo ese regalo precioso que no podemos dejar de disfrutar.
En el marco de esta jornada, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y el Departamento de Pastoral de la Carretera han dirigido un mensaje en el que aconsejan paciencia, porque cuando se conduce, querer ganar tiempo al tiempo saltándose las normas de tráfico y corriendo más de lo permitido es meterse por un callejón sin salida del cual no se sale ileso. También recomienda máxima prudencia y respeto.
Echamos un vistazo a las redes sociales esta semana con protagonismo para la intención de oración del Papa para este mes de julio sobre la formación para el discernimiento, una oración inédita en la que invoca al Espíritu Santo para que nos enseñe a discernir los secretos caminos del corazón. Además, el encuentro de León XIV con los niños del Centro de Verano Vaticano y Anima Mundi, la música de la soprano Mónica Marchiota. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Papa León XIV ha publicado la intención de oración para este mes de julio, por la formación para el discernimiento, y nos ha pedido que oremos juntos para que aprendamos cada vez más a discernir, saber elegir caminos de vida y rechazar todo lo que nos aleje de Cristo y del Evangelio. En su cuenta de Instagram, el Santo Padre también ha publicado varias fotografías rodeadas de niños y ha compartido este mensaje. Desde pequeños, todos podemos aprender a ser constructores de paz y de amistad. Jesús nos pide que aprendamos a ser todos amigos, todos hermanos y hermanas. Todos somos hijos e hijas de Dios. Compartimos la canción de la soprano Mónica Marchiota, Anima Mundi, un tema que, según cuenta la propia cantante, nace de su redescubrimiento de la figura de Santa Hildegarda de Bingen, una monja declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI y que unía las matemáticas, la medicina y la música. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
Grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda las crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho, editado por HarperCollins. Se trata cronológicamente del tercer libro de las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Sasta, un joven huérfano, escapa de su vida de esclavitud junto con Huin, un caballo mágico, no sé si lo he dicho bien. Una historia llena de acción, peligros, persecuciones, batallas y, cómo no, de fondo, esa profunda también reflexión sobre el bien y el mal. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario, lo has dicho fenomenal. Hoy venimos a recomendar la gran aventura del verano. Prepara la maleta porque Narnia y el Norte nos esperan. Tras las dos primeras entregas de HarperCollins Ibérica, con las nuevas y espectaculares cubiertas de Owen Richardson, ya tenemos a la venta la tercera de las siete crónicas de Narnia de C.S. Lewis, El muchacho y el caballo. Recapitulamos. Primera crónica de Narnia, El sobrino del mago. Segunda crónica, la más famosa, El león, la bruja y el armario. Y ahora ya, la tercera crónica, El caballo y el muchacho. La historia sucede en la denominada Edad de Oro de Narnia, durante el reinado de los cuatro hermanos Pevensey, a quienes conocimos en la novela anterior, El león, la bruja y el armario. El protagonista es un joven que huye a lomos de un caballo narniano, es decir, un caballo parlante, y huye en pos de su propio destino, del sur al norte. Lo que no sabe es que esto, como nada, escapa a los designios del gran león Aslan. Qué emocionante, Mario. Página 152. He releído y he llorado como adulta con el encuentro del protagonista Shatsha con la gran voz en su momento de máxima desesperación. La gran voz que le habla tan profundo y grave que tiembla la tierra. Es el cálido aliento de un misterioso acompañante repentino. Shatsha lo siente en las manos y en el rostro, y no es el aliento de un fantasma. Nunca habrá visto Shatsha nada tan terrible ni tan hermoso. Y al final, los pájaros cantarán.
Qué bonito.
Hay esperanza.
Hay esperanza. Bueno, pues además de la acción, la aventura, el libro, claro, pues que tiene ese profundo mensaje y también esos valores como la valentía, la amistad, la lealtad y la importancia de luchar verdaderamente por lo que creemos. Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. El observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, Monseñor Gabriele Caccia, ha participado esta semana en la cumbre sobre financiación del desarrollo celebrada en Sevilla. Resaltaba la importancia de promover un desarrollo centrado en los más necesitados. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. La conferencia sobre financiación del desarrollo celebrada en Sevilla hasta el jueves pasado fue oportunidad para que la Santa Sede recuerde lo que la Iglesia, inspirada en el Evangelio, promueve en el mundo. El desarrollo debe estar al servicio del bienestar de todos, en especial de los más necesitados, los más vulnerables. Lo hizo a través de la presencia del observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Monseñor Gabriele Caccia. Debemos pasar, pidió Monseñor Caccia, de un enfoque basado en los mercados a un enfoque basado en el desarrollo humano integral. El desarrollo, dijo, no debe estar al servicio de la economía, sino tener como centro y motor la dignidad que Dios ha otorgado a cada ser humano. La conferencia, Mario, convocó tanto a representantes de estados que disciernen cómo financiar los objetivos de desarrollo, como también a organizaciones, empresas, sindicatos, entidades de distinto tipo y de distinta índole. Y es una invitación, Mario, también a todos nosotros, porque todos nos proyectamos mejorar, crecer en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial. Ahora, cuando lo hacemos pensando también en el bien de los demás, que nos llegue también a nosotros, Mario, ese compromiso planteado por Monseñor Caccia. Trabajemos para que el crecimiento nos llegue a todos, ya que Dios nos dio la dignidad a todos.
Paz a esta casa, es 6 de julio, es el 14º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Ser discípulo de Cristo es buscar el bien sin mayor pretensión por los caminos de la vida.
Pues la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. No somos los cristianos la meta del mundo, sino los preparadores del camino.
No robarás mis estrellas si hay luna. No mezclarás los colores del cielo.
Este domingo seguimos conmovidos desde que en la madrugada, el pasado miércoles, falleciese César Hidalgo, uno de los referentes de la música católica contemporánea de España, muy amigo de este programa. Por eso escuchamos este tema, Yo iré hacia mi estrella, que incluyó el pasado febrero en el que ya es su último álbum, Conversión. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, una canción en la que hablaba metafóricamente de la muerte, que se acercaba lentamente, y en la que ponía su atención en una estrella en la que solo brilla el amor de Dios. Con ella nos enseñaba que la muerte no tiene la última palabra. Así te lo contaba precisamente aquí, en COPE, Mario, el pasado 24 de enero.
Tengo una historia, una conversación con la muerte directamente. Pues lo que quiero es plasmar y decir en esta letra que yo no me iré a un mundo en tinieblas, sino que lo que yo persigo, y por eso mi conversión, es ir a un mundo de luz, de amor, que sepas que me voy para otro sitio, ¿no? Mucho mejor. Ahora estoy padeciendo una enfermedad grave y tal, y bueno, pues me dio por escribir esa canción hace ya unos meses. Me ha parecido por